Comienza la mirada del panda con Jesús Márquez, portavoz de Adena Madrid.
Que también estoy pensando yo, por cierto, Jesús Márquez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estoy pensando yo que es una cosa a estudiar cómo hemos convertido nosotros un programa de la actualidad del medio ambiente también en un sitio donde relajarse, donde olvidarse un poco de la vorágine del inicio de la semana, ¿no?
Hombre, yo creo que con esta musiquita del Carlos Núñez de Amanece, que no es poco era la película,
que no es poco, ¿verdad?
Amanece, la verdad es que es un momento, ojalá y todos confluyan con nosotros en que sea un momento de reflexión serena, tranquila, aprovechando una voz amiga, que es lo que pretendemos ser, claro que sí.
Bueno, pues los lunes hablamos de medio ambiente desde hace muchísimos años aquí en la cadena SER, hablando de cómo toca el medio ambiente pues muchísimas partes de nuestra vida, casi podemos decir todas. Estoy pensando, por ejemplo, en la alimentación. Además, la semana pasada, me parece que fue, se celebraba el Día Mundial de la Alimentación, y la ministra Elena Salgado ha resaltado la importancia del sector agroalimentario en la lucha contra el hambre, y esto, bueno, pues tiene muchísimo que ver con el medio ambiente, porque estamos hablando de conservar semillas, de conservar variedades, de los transgénicos, de las explotaciones agrícolas y ganaderas que se siguen desarrollando según el método tradicional. Todo está relacionado también.
Pues sí, la verdad es que muchas veces con la vorágine esta que comentabas al principio de las ciudades, nos olvidamos del mundo rural y de la importancia que tiene. La ministra, haciendo homenaje al Día Mundial de la Alimentación, como bien dices, y en un acto también que contribuye la FAO, la Organización de Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación, sabes que la parte que se encarga de la alimentación y de la agricultura es la FAO, pues hacían hincapié precisamente en esa reflexión, en esa responsabilidad que tenemos los países más desarrollados con el resto del planeta. Han salido datos sobre las hambrunas y sobre todos los problemas de pobreza. Pero en este punto, yo la reflexión que me quedaría medioambientalmente hablando es con esa importancia del mundo rural como banco genético, con esa serenidad, con esa tranquilidad que aporta a las vidas, pero también con la importancia a la hora de mantener semillas que en otros muchos sitios, por ese estrés de producciones grandes, de extensiones latifundistas, se está derivando hacia otro tipo de frutas, de, pues como hemos comentado en muchas ocasiones, las manzanas casi no saben a manzanas, sí, los tomates casi no saben a tomates, pero en cambio en nuestros pueblos, en nuestras en valles cercanos a montañas, en esas zonas aluviales donde hay tan buen suelo fértil, se sigue utilizando esa pequeña huerta que antes era famosa en Murcia y que ahora casi no se puede encontrar, pero que siempre queda mundo rural en el que esa huerta para consumo casi particular se está convirtiendo casi en un banco genético. También en Madrid tenemos la suerte de tener un banco de germoplasma de Alcalá de Henares, pero ya no algo de laboratorio, no algo oficial, sino simplemente y de forma espontánea esa cultura rural, ese esfuerzo por tener los mejores melones, los mejores tomates, sin injertos extraños, sino simplemente como acopio de cultura y de riqueza genética, porque se han acostumbrado pues a periodos de enfermedades, a periodos de sequía, a virus que han llegado a la zona trasladados a las plantas. Toda esa preparación genética es una pena que se pierda, y el mundo rural lo sabe y el mundo rural lo aprovecha. Y por eso Elena Salgado en esa reflexión decía de lo importante que es que volvamos a mirar, como hemos comentado hace varias semanas por otros temas, que volvamos a mirar a nuestro campo, a nuestro mundo rural, no solamente como nuevo base de ECA. Y yo creo que qué mejor reflexión que la de que la agricultura tradicional puede seguir dando de comer a muchas poblaciones pobres y seguir siendo una riqueza para nuestras economías también desarrolladas.
Hablando de la alimentación, del cuidado al medio ambiente, de algo que en algunos casos es un negocio, perdón, la Unión Europea y Estados Unidos han impuesto, yo creo, Jesús, severas restricciones a la pesca de otras 6 especies de tiburón.
Sí, estábamos muy preocupados, como hemos comentado aquí también en la mirada del panda, la cantidad de especies de escualos que cada vez más, por faltar otras especies, pues se venían cazando para comercializarlos de forma como carne de pescado de peor calidad. Hemos conocido aquí la mielga y el cailón en Europa, que se han empezado a explotar comercialmente y que no ha estado regulado de ninguna forma, sino que todo el que caía en redes se aprovechaba, fuera la época que fuera, sin respetar periodos de crías, es a lo que me refiero, sin respetar periodos de madurez sexual de individuos. Pues todo esto es lo que se ha empezado a regular, y hay que aplaudir que la Unión Europea y Estados Unidos en esta ocasión se han impuesto severas restricciones. Esto se ha trasladado en una propuesta conjunta en la que se proponen controles sostenibles a la captura comercial pues de 6 especies de tiburones. Lo de menos es las especies en sí, para que a nadie pero se pueden acordar, por ejemplo, de la cornuda, tanto la gigante como la común como la cruz, tiburón arenero y el jaquetón oceánico. Lo importante no es el nombre, que nadie se nos quede con el esfuerzo mental, sino simplemente que 6 especies más de tiburones que estaban viéndose severamente agredidos o incluso a veces capturados entre medias de otras especies comerciales, pues ahora también van a estar regulados por ese CITES, ese Convenio Internacional de Comercio para Especies Amenazadas, que se ha incluido en ese apéndice segundo en el que se regula cómo y cuándo se deben pescar determinadas especies y a qué tamaños mínimos pueden ser comercializados o no.
Claro, lo que pasa es que estoy yo pensando que, por ejemplo, cuando desaparezcan las especies, que habrá alguna especie que desaparezca, aunque, fíjate, yo aquí tengo más confianza y creo que no vamos a ser tan torpes como lo hemos sido a lo largo de la historia, pero si alguien puede caer dos veces en la misma piedra, ese es el ser humano. Cuando desaparezcan las especies, pues bueno, en las fotos por satélite de nuestro planeta esto no se va a notar, porque hay cosas que ya se están notando. De hecho, la NASA, en sus últimas investigaciones y a raíz de este asunto del cambio climático del que estamos hablando, bueno, pues creo que ya pone fecha a la desecación en el lago Chad, y para el año que viene,
para el
2020,
no para el 2010 sino para el 2020.
Bueno, pero que está a la vuelta de la esquina, como dices, de todas maneras.
Ponerle ya fecha es que hay que moverse urgentemente. Un dato para apoyar esto que dices. La superficie del lago Chad, que también lo hemos comentado aquí hace unos meses, como fruto de, si recuerdas, de que había unas guerras tribales en las inmediaciones y que se metían como guerras entre distintas etnias, pero en realidad era una lucha por el agua, porque los que eran antes nómadas se habían hecho agricultores, y los agricultores veían peligrar el agua, que siempre les habían servido de riqueza para sus aldeas y sus poblaciones. Entonces, en realidad, no era luchar nómadas contra sedentarios, sino que era luchar por el agua. Bueno, pues todo esto que hemos comentado en varias ocasiones, o que hemos casi denunciado a nivel relacionado con cambio climático y con el problema que puede suponer para las migraciones de seres humanos, le ponían en un informe esta semana, justamente coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, la NASA, que sus cálculos son que en 20 años desaparece ese gran lago Chad. Te decía al principio que un dato es que en el siglo XX se ha reducido un 90%. Tú fíjate, tengo por aquí el dato, que era tan relevante y tan claro, como que si lo encuentro, ay, no me digas que se me va a cruzar el dato, digo, me lo apunto,
no te preocupes,
porque es un dato suficientemente importante. Sí, en el 1963 la extensión del lago era de 25.000 kilómetros cuadrados. en el 63, sí. 25.000 kilómetros cuadrados. En el 2001 ya eran solamente 1.500 kilómetros cuadrados.
¡Qué barbaridad!
Y creciendo el consumo de agua y reduciéndose las aportaciones de lluvia y reduciéndose con el calor, aumentando la evaporación. Por eso es por lo que la NASA, y digo la NASA, que son científicos, que son, se supone, que más objetivos, no es una denuncia ambiental de ecologistas que se ponen de acuerdo en sacar un drama a los medios de comunicación, sino que es un drama contrastado con progresiones aritméticas y con cálculos realistas. Por eso dicen que es tan importante empezar a tomar medidas directamente sobre el problema del agua en esa zona, porque va a suponer precisamente un drama humanitario en breve.
Claro. Bueno, lo que sí que va a ser un drama, en este caso que tiene que ver con la cultura, es algo que pretende hacer la Junta de Castilla y León, y os habéis unido, no tiene directamente que ver con el medio ambiente, pero es un patrimonio tan importante como el natural, es el patrimonio cultural de nuestro país, y en concreto de Castilla y León, y las ONGs os habéis unido y habéis pedido a la Junta de Castilla y León que ponga fin al nuevo cerco que acosa a Numancia, así lo habíais dicho, es un complejo, Numancia, los restos de la fortaleza de Numancia, ese complejo arqueológico que ahora se encuentran en serio peligro por intereses urbanísticos, aunque ya dijimos en su día que la Junta de Castilla y León esto le daba más bien lo mismo que cuando hablamos de esa famosa urbanización que querían hacer destrozando un bosque, me parece que era en
efectivamente también en la zona, en las inmediaciones, por
sí,
eso
Soria también, creo, sí,
en Soria, Soria efectivamente un soto que hay precioso junto al río. Con la etiqueta de crear esa ciudad del medio ambiente, pues lo que hay detrás es simplemente una nueva un nuevo planeamiento urbanístico. Por tanto, hoy precisamente se ha hecho público, se ha hecho la rueda de prensa uniendo las ONGs más relevantes así a nivel nacional, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO Birdlife y WWF, junto con ASDEN, que es una asociación de la zona. Pues lo que se ha puesto sobre el papel en las distintas denuncias que se han presentado y que los políticos tienen que mover pieza ya. Estamos jugándonos el que un simple polígono industrial conocido como Soria 2, que se puede poner perfectamente en otra zona, pues va a generar unos daños irreversibles en los restos arqueológicos de un conjunto tan importante a nivel europeo como es el complejo arqueológico histórico de Numancia. Eso unido al que comentabas, bien dicho sea de paso, esa construcción de ciudad del medio ambiente que simplemente es un planeamiento urbanístico con la etiqueta de ciudad ambiental, pues porque quieren ser sostenible y tal y cual, pero en realidad es ni más ni menos que un nuevo planeamiento urbanístico en una zona privilegiada que también la podrían haber ubicado en una zona que realmente tuviera que ser o que estuviera tan degradada que lo que se pudiera hacer es solamente mejorarla.
Bueno, medioambientalmente, si hablamos de la lucha contra el cambio climático, hay una cita que tenemos marcada en rojo en el calendario, que es Copenhague, y de hecho habéis en WWF Adena publicado un informe, La ruta de España hacia Copenhague, una publicación en la que pedís al gobierno un compromiso firme en la lucha contra el cambio climático.
Sí, aprovechando las reducciones que se han producido por desgracia por esta crisis tan galopante, teniendo en cuenta los datos que también hemos venido comentando, la preocupación que hay en Gran Bretaña como país totalmente costero en cuanto a las afecciones por ese cambio climático, y que España también está en los países que más afectados estarían por este aumento de temperaturas y todo lo que conlleva, lógicamente, que es decir, no que nos olvidemos nunca de decirlo, reducción de las precipitaciones, cuando llueve de forma más incontrolada, por tanto, erosiona mucho más el suelo, produce más desastres, como estamos viviendo, no es casualidad que estamos viviendo episodios naturales como tornados y huracanes que no hemos vivido nunca en zonas templadas, como está España. Pues todo esto es lo que se ha dado forma en un informe llamado La ruta de España hacia Copenhague, en el que se destaca pues el aumento de recursos que deben desarrollar al máximo para que las medidas que están en muchas ocasiones planteándose una y otra vez, utilizándose a los medios de comunicación. Estamos hablando de una ley de sostenibilidad que lleva en cartera más de un año. leyes a edificación que no terminan de plasmarse, retrasos en el tema de legislación, de cambios de energía solar, ambiental, eólica, que tampoco se terminan de definir, pues todo eso es lo que hay que poner urgentemente y que incluso valorado solamente en un 0,02% del Producto Interior Bruto español, un coste anual de 200 millones, podría dar resultados muy efectivos tanto a la hora de crear nuevos puestos de trabajo como conseguir reducciones efectivas sin grandes traumas para la sociedad española, es decir, sin renunciar a grandes comodidades que venimos desarrollando. Todo eso es posible y están ahí, y las propuestas están escritas y valoradas con datos objetivos. No podemos seguir mirando para otro lado. La cita es a finales de año en Copenhague, como bien decías. Los datos están contrastados, están surtiendo efecto en otras economías, en otros países, y España tiene que dejar de hablar de voy como el mochuelo y ponerse a hacer ya no hay más tiempo, no podemos seguir atrasando la actuación.
Bueno, y una cosa relacionada con la Comunidad de Madrid, en Tres Cantos, en este caso, el aceite usado que ya tiene un destino, el aceite usado, sí, el aceite que usamos en casa, bueno, un destino más respetuoso para el entorno y reduciendo el impacto medioambiental de su eliminación en los hogares después de su uso.
Sí, la verdad es que, bueno, el acto, no por ser pequeñito, no tiene que estar dotado, investido de anuncio y ojalá que de imitación. Se ha presentado, son 10 contenedores naranjas, es un contenedor de un color distinto, en el que se supone que la gente va a poder depositar una serie de botellas en las que vayan llenando su aceite que no saben cómo eliminar bien. Esto tiene que ir, lógicamente, repartido por las casas con 12.000 dípticos y 15.000 embudos de rosca para que sea fácil el echar en las botellas que se propone también como contenedor para ese aceite fácil de acceder en las casas. Entiendo que serán botellas de agua o de similar con la rosca estándar, pues que ese embudo se enrosca y si es fácil de tirar del aceite que hemos consumido, ya sea la freidora, la sartén o lo que sea, en lugar de tirarlo por el desagüe, meterlo, acumularlo en esas botellitas, y luego esas botellitas, a la vez que vas al centro comercial o a la tienda, pues a la vez que vas a comprar, depositas esa botella. Eso va a permitir fabricar después biocombustible y, lógicamente, la reducción de emisiones de CO2. Pero sobre todo, el beneficio más importante que no hay que olvidar, y que en esos 12.000 dípticos espero que quede bien claro a los ciudadanos, que el aceite es un contaminante tremendo vertido sin control por nuestros desagües, que complica muchísimo la depuración de las aguas en las depuradoras y que supone un gasto de mantenimiento y de averías tremendo, que ojalá y salgan datos más concretos de los ayuntamientos, porque suelen ser datos que están un poco diluidos muchas veces en los gastos generales de mantenimiento.
Bueno, don Jesús, pues el lunes que viene nos encontramos otra vez y volvemos a hablar de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Le parece a usted?
Me parece perfecto y además un paseo muy agradable el que doy del brazo de usted.
Jesús, muchas gracias.
Un placer.
Hasta luego. Un abrazo.